Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. En los últimos 10 años, nuestro colectivo ha tratado de aportar testimonios, información y análisis sobre megaproyectos que desde el Estado se nos han impuesto sin consulta, sin permitir una real participación de la ciudadanía, sin derecho a que ésta acceda a información veraz sobre cada uno de ellos, alegando el Estado que solo gracias a estos proyectos llegaremos al éxito y al desarrollo. Nos hemos ocupado de la contaminación de nuestras fuentes de agua, de monocultivos transgénicos, de monocultivos forestales, de dos poderosas empresas de pasta de celulosa, de perforaciones en suelos fértiles para instalar aratirí, ahora no más, de una cantera de granito que en plena zona hortícola y vitivinícola, en Suárez, muy cerca de Montevideo, afectará el ambiente y la vida de unas 12.000 familias. El Estado, en vez de velar por el bienestar de su población y generar emprendimientos realmente productivos, se ha convertido en cómplice y rehén de las multinacionales. Mediante contratos de inversión confidenciales, oscuros andamiajes jurídicos, manipulando cifras y datos, recurriendo al secreto y al engaño, el Estado entrega territorios y recursos al mejor postor, como en una timba cualquiera. La sociedad civil uruguaya, históricamente lenta y cautelosa, ha caído en una especie de duermevela generalizada. Es todo tan engorroso y tan gris, tan poco lúdico, que solo están atentos y alertas aquellos hombres y mujeres que sienten el peligro que los va acercando cuando estos gigantescos proyectos de unos políticos y funcionarios ambiciosos tocan sus territorios, las calles de su barrio o sus pequeños y medianos emprendimientos familiares agropecuarios. La lucha contra Aratirí nació y se dio en el campo. La lucha contra la regasificadora en los barrios del oeste de Montevideo.
Secretos y mentiras. Así se llamará este pequeño ciclo de tres programas que iniciamos hoy. La Coordinación de Vecinos del Oeste de Montevideo viene investigando cuatro dimensiones claves del megaproyecto de la regasificadora que le costará al Estado 2.800 millones de dólares. Estas cuatro dimensiones son ambiental, económica, social y jurídica. Para exponer esta última, se realizó un panel jurídico con la participación de los dos abogados patrocinantes de la coordinadora, Marcelo Nievas y Mauricio Fioroni, y tres colegas que se han literalmente sumergido en los laberintos de estos contratos confidenciales, los doctores Enrique Viana, Gustavo Salles y Oenir Sartú.
Hoy tiene la palabra el fiscal Enrique Viana.
La regasificadora no es un hecho aislado. Estamos observando desde hace mucho tiempo un conjunto de episodios, de circunstancias, de modificaciones legislativas, de nuevas figuras jurídicas que por lo general son ajenas a nuestro ordenamiento jurídico, que vienen del exterior y que se nos imponen como una panacea de soluciones milagrosas. Y ante tanta cosa que se nos viene, no nos damos cuenta de dónde estamos parados. Quienes hemos ido a la Facultad de Derecho, se nos enseñaba que sobre la base del análisis de los hechos, luego teníamos que recurrir al derecho para saber qué derecho aplicábamos. estamos presenciando el torcimiento del derecho. El derecho es sacudido, modificado, es interpretado de determinadas maneras para luego, legitimados o ese derecho atacado o violado, producir determinados hechos. Todos los temas ambientales, por lo general, primero se altera el derecho para obtener un determinado estatuto jurídico y para que se pueda dañar el medio ambiente, entre otras cosas, bajo el amparo de algo que llamaremos o que podemos llamar derecho.
Enrique Viana señala 4 episodios que ilustran la modificación del derecho en beneficio de poderosas empresas. Elegimos 2 de estos episodios.
Tercer episodio que menciono al azar, podría mencionar otros tantos. Las cláusulas 359 y 3510 del contrato de inversión con Montes del Plata. Contrato de inversión que tenía cláusulas de confidencialidad, que merced a la actuación de la Fiscalía, de la cual soy titular, conseguimos quitar esa confidencialidad. Esas cláusulas establecen el famoso congelamiento del derecho. Es decir, cláusulas que disponen que para el caso de que el Uruguay en el futuro establezca una legislación que la empresa entienda que puede perjudicar su ecuación económico-financiera, la empresa tiene un derecho de indemnización. Es decir, no le dice al Uruguay, usted no puede legislar en contra de mis intereses, pero le dice, si usted legisla en contra de mis intereses, yo tengo un derecho ya asegurado de indemnización y de compensación, que luego no ejecutaré ante los jueces nacionales, al menos haré un agotamiento de la vía interna, pero que terminaré ejecutando, como en el caso de Philip Morris, ejecutando ante un mecanismo internacional de árbitros privados que aplicarán un derecho mercantil al derecho nacional llamado CIADI. Y el cuarto episodio que yo menciono se produce en el 2011. Es el famoso informe CIFRA para la empresa Aratirí. En ese informe, una suerte de informe social, casi de marketing, de análisis del mercado de personas, más que nada, a saber qué opinaban las personas sobre el tema de la instalación de Aratirí, la empresa CIFRA, una empresa conocida por todos ustedes, realiza un informe que está anexo y está incorporado al expediente del segundo pedido de autorización ambiental de la empresa Aratirí. Y allí se hacen 3 recomendaciones para convencer a los locales. Las recomendaciones son básicamente no informar o informar poco. La segunda recomendación, no debatir, porque debatir supone colocar en la línea visual una oposición contraria y darle una visualidad a esa visión contraria al proyecto Aratirí. Y la tercera recomendación, la que me interesa más recalcar en este caso, es dejar que sean las autoridades que están legitimadas por ser autoridades, por haber sido elegidas por el voto de la ciudadanía, las que expongan el proyecto y muestren las bondades del proyecto Aratirí. Estos hechos que pueden parecer anécdotas en algún caso o que pueden parecer algo más en algún otro, a mi juicio nos indican que estamos inmersos en lo que yo llamo un proceso de legalización de la corrupción. Y sé que la palabra corrupción puede sonar dura en algunos oídos, pero no tengo manera de decir, a mi juicio, más adecuadamente en qué consiste un proceso de descomposición. Un proceso por el cual nada menos que los conceptos de soberanía, de república y democracia, que muchas veces los vemos como conceptos abstractos, como conceptos lejanos, como conceptos a los cuales no es necesario recurrir porque los tomamos como presupuestos básicos de nuestra convivencia diaria y entonces no nos interesa mucho saber cuál es la diferencia entre democracia y república. Quizás ahora sí tendamos que aprender y aprender sinceramente cuál es la diferencia entre democracia y república y cuáles son los vínculos que unen ambos conceptos y cómo a su vez se vinculan con el concepto de soberanía. En este asunto de la regasificadora, y yo les pido ahora sí un poco de atención, a ver si puedo indicar cuál ha sido el proceso de la regasificadora, que a mí mismo, pese a no ser una persona que me introducía en este tema por primera vez, sino que ya tenía los hechos anteriores a los que yo les hacía mención, que me colocaban ya en un preámbulo de saber a qué me podía enfrentar, a veces me cuesta, la hilación de los hechos cuesta hacerla y tengo que repasarla permanentemente. Aquí hay 2 entes autónomos del Estado, UTE y ANCAP, que sustentándose en 2 leyes modificativas de sus respectivas leyes orgánicas, que les permiten contratar y crear sociedades anónimas, deciden ambas unirse y entre las 2 asociadas crear una sociedad anónima a la que se le dio el nombre de Gasa Yago Sociedad Anónima. Esa empresa, yo no sé si llamarlo empresa, pero esa sociedad anónima, Gasa Yago Sociedad Anónima, es eso, es una cosa casi de cartón, de papel, creada por esos dos grandes entes autónomos que aparecen como inversores públicos que crean esa sociedad. Cuando uno nos dice inversores públicos, uno tiende a pensar, bueno, ¿cuánta plata puso UTE? ¿Cuánto capital puso ANCAP? En función de los capitales, tenemos una empresa que tiene un capital. Pero en realidad, ninguna de las dos empresas en principio han puesto un capital conocido en esa creación de esa sociedad anónima. Esa sociedad anónima, a su vez, contrata un estudio jurídico, el estudio Posadas, Posadas y Vecino, para hacer una licitación privada. Esa licitación privada es un fenómeno, sí, de llamado a empresas internacionales. Se presentan un cúmulo de empresas internacionales, en determinado momento son seleccionadas, siempre por el estudio jurídico privado, son seleccionadas 3 o 4 empresas y finalmente se le otorga a una de ellas la concesión para la explotación de este mecanismo llamado de la regasificadora, que supone la importación de gas licuado. El contrato, supuestamente la licitación la gana una empresa con determinado nombre, el contrato se firma con otra y aparentemente hay una tercera, hay una tercera. No sabemos exactamente quién es, en términos de legitimación, quién es la contraparte de Gasa Yago. Es difícil identificarla porque tiene varios nombres al mismo tiempo y posiblemente sea todos esos mismos nombres al mismo tiempo. El contrato se firma con fecha 1 de octubre del 2013, pero ese mismo 1 de octubre y el día anterior, el 30 de septiembre, se verifican varios hechos significativos, que son los siguientes. Primero, en el contrato de la regasificadora firma el director y el secretario de Gasa Yago, dos personas, firman en nombre de Gasa Yago y firma un extranjero, un empresario, en nombre de esa empresa privada que se va a hacer cargo del proyecto, de ese conjunto de empresas privadas que se van a hacer cargo del proyecto. Pero además firman, sin estar en la comparecencia del contrato, los que han visto alguna vez un contrato, los que aparecen en la comparecencia son los que luego terminan al final del documento firmando. Además, sin estar mencionados en ninguna parte del contrato, firman el presidente de UTE y el presidente de ANCAP, como una suerte de aval, yo estoy acá presente, acá el Estado está presente, el Estado en sus dos funcionarios públicos, presidente de ANCAP y presidente del directorio de UTE. Inmediatamente, ese mismo día, se firma lo que se llama una fianza solidaria por parte de UTE y ANCAP a los efectos de decir yo soy fiador de este negocio en nombre del Estado. Pero no termina allí.
En esta ingeniería jurídica, compleja y tortuosa, que el fiscal Viana nos va mostrando, se va comprometiendo paso a paso no solamente a estos dos entes autónomos, UTE y ANCAP, sino a todo el Estado uruguayo, que se transforma en el garante principal de todo este negocio que nos endeuda en cifras multimillonarias, hasta el año 2035, 170 millones por año, durante 19 años.
Por una resolución del 30 de septiembre, firmada por el señor presidente Mujica, se encomienda al señor ministro de Economía, contador Lorenzo, a firmarlo una garantía soberana. Es decir, ya ahora no es ya el presidente de UTE, el presidente de ANCAP, no es UTE y ANCAP en fianza solidaria, sino que además, basándose en la fianza solidaria de UTE, se genera lo que se llama una garantía soberana, por la cual el Poder Ejecutivo garantiza también la suerte de este proyecto. Es decir, el Poder Ejecutivo se hace responsable, entre otras cosas, pero por el pago del precio del gas, cuando haya que pagar el precio del gas que va a venir, va a ser importado, comprado por esta empresa privada, porque después de todo este cuento que les hago, tengo que volver, por esta pseudo empresa privada llamada Gasa Yago. Todo esto es para tratar de explicarles lo que habitualmente se nos habla de ingeniería jurídica. Bueno, esto es la ingeniería jurídica. En la época que íbamos a la facultad, a esto se le llamaba fraude a la ley. Buscar un camino torcido para lograr un resultado que en realidad estaba prohibido. ¿Qué es lo que se quiere defraudar? Bueno, ya no es solo la ley. Yo diría que es la ley suprema, que es la Constitución. Y en ese sentido, soy un convencido de que tanto el contrato como estas garantías del contrato son nulas, porque violan un precepto de la Constitución que dice que el Estado no se puede endeudar si no hay una ley expresa que autorice ese endeudamiento. son los artículos 85 y 86 de la Constitución, 85 número 4 de la Constitución. Es decir, lo que se ha buscado por este camino tan tortuoso, tan extraño desde el punto de vista de la lógica, lo que se ha buscado es justamente eso, es endeudar al Estado, conseguir un mecanismo de endeudamiento del Estado sin que una ley lo autorizara expresamente. Y eso es ir contra una norma prohibitiva. Y ir contra una norma prohibitiva supone la nulidad de todos estos actos, del contrato principal y de las garantías estas a las que yo hacía referencia.
Este contrato de la regasificadora forma parte de algo más grande que se puede llamar contratos de inversión, pero también incluso se pueden llamar contratos de Estado. Según Naciones Unidas, en algunos casos, estos contratos de Estado pueden violar la soberanía nacional de los Estados. Contratos como el de la regasificadora contienen siempre cláusulas de blindaje para el caso de que un país decida rescindirlo.
Estas formas de contratación llamadas blindaje suponen una sujeción tan importante de una de las partes a las obligaciones respecto de otra, que para el caso que quisiera dejar sin efecto ese contrato, sería tan enorme la indemnización que tendría que pagar que jamás va a dejarlo sin efecto del contrato. Por eso se le llama blindaje, y a veces que se le llama blindaje diciendo que es algo positivo que sea un blindaje. Ahora, no nos olvidemos, la parte débil en este contrato es el Estado, que firma con esa empresa privada. Y a este fenómeno, yo le doy esta definición, que la vi dicha en algún momento por un congresista de los Estados Unidos. Estamos, decía, ante el fenómeno de los estados contratados. Para decirlo en términos más claros, si nosotros entendemos que el Estado es un escudo protector de todos los habitantes, o que debe tender a ser un escudo protector de todos los habitantes, viene un sujeto y arrienda, alquila ese escudo protector, y se coloca ese escudo protector para proteger sus intereses. Con la consecuencia inmediata de que ese escudo protector nos deja de proteger a todos los demás. Eso es el fenómeno que generan estas figuras de estos contratos. Fenómeno que obviamente ataca y destruye, hace añicos, el principio de igualdad, pero fenómeno que disuelve en su sustancia los conceptos de soberanía nacional, los conceptos de república y el mismo concepto de democracia. Porque cuando observamos estas circunstancias vemos cómo desde otro lugar se genera derecho. Y ese derecho ya no tiene un origen, una raíz democrática, no tiene origen en el pueblo. Y esa es la consecuencia final de este proceso en el que estamos inmersos. Muchas gracias.
Se admite como verdad sagrada que todo crecimiento económico es beneficioso para la humanidad. ¿Es beneficioso? También se admite que los sujetos más hábiles en esto del crecimiento económico merecen alabanzas y recompensas. El gobierno uruguayo, desde hace 10 años en el poder, está en esa carrera. Embarcarse, cueste lo que cueste, en proyectos faraónicos para nuestro pequeño país. Compartimos estas reflexiones, esta vez telefónicamente, con el doctor Enrique Viana, este fiscal muy comprometido con el derecho, particularmente con el derecho ambiental, con la democracia y la república.
Yo creo que es una metodología de introducción de una cantidad de elementos que buscan disolver justamente los conceptos de soberanía, de república, y el mismo concepto de democracia que se está implementando en muchos países, incluso hasta en los propios Estados Unidos. Ese concepto que yo vertí sobre la figura de los estados contratados es un concepto que surge de críticas realizadas en los propios Estados Unidos, de algún congresista norteamericano. Es decir, que el fenómeno es un fenómeno de gran escala, porque se verifica en distintos países. en la propia Argentina en relación a la vinculación del Estado argentino con alguna empresa petrolera internacional. Está ocurriendo algo parecido con contratos secretos. Ha ocurrido en el pasado con alguna empresa privada que en realidad representa intereses de la República de China, que se ha instalado en la Argentina, que también ha firmado este tipo de acuerdos que forman parte de esa ingeniería jurídica. El fenómeno no es solo exclusivo del Uruguay. Quizás sí sea un fenómeno de los últimos 10 años, ¿no? Eso sí es cierto, y allí, bueno, hay una coincidencia con los dos últimos gobiernos en Uruguay.
¿Son más fuertes las empresas transnacionales que los estados?
Sí, eso sin duda. Lo que sucede es que ellos pretenden convertirse en lo que se llaman nuevos sujetos de derecho internacional. Hasta no hace mucho, los sujetos de derecho internacional eran los estados. A ello había que agregarle algún conjunto de instituciones públicas, como podrían ser, por ejemplo, Naciones Unidas, la ONU. Bueno, ellos pretenden convertirse ahora en nuevos sujetos de derecho internacional que puedan contratar, que puedan de alguna manera convenir, acordar con los estados, en un plano de igual a igual, en el mejor de los casos, aunque el poder económico financiero que algunas de estas grandes corporaciones tienen les permite tener un trato sumamente desigual, asimétrico, con estados pequeños o con estados medianos, por el gran poder económico que tienen. Muchas de estas grandes corporaciones tienen obviamente ingresos muy superiores a los de un estado como el Uruguay, por ejemplo, o otros ejemplos aún de estados de mayor porte que el Uruguay.
Y una última pregunta. ¿Qué intereses tan fuertes hay para que estemos usando el secreto y la mentira buscando imponer estos proyectos?
Sí, estos proyectos para destruir el medio ambiente primero tienen que destruir el derecho nacional. Es decir, tienen que deconstruir el derecho nacional para permitirles una suerte de impunidad que les permita, entre otras cosas, contaminar el medio ambiente. Eso es así. La motivación muchas veces se ha expresado, a veces directamente, otras veces no tanto. La motivación de nuestros gobernantes a veces es la necesidad por mostrar progresos o pseudo desarrollos, aunque ellos de luego no se traduzcan en lo que se indica. Yo quizás la mayor crítica que hago en este sentido es la falta de sinceridad, es decir, quizás por la pequeñez del país, quizás por la inviabilidad del Uruguay, no haya más remedio que aceptar estas formas de esclavitud, estas formas de colonización o de colonización consentida, como se las llama, ¿no? Lo que uno debería exigirle a nuestros gobernantes es que sean sinceros y nos digan realmente cuál es el estado de necesidad que nos obliga indefectiblemente a asumir estas conductas. Si no hay un estado de necesidad, o si hay la sinceridad de decir, bueno, mire, no, la necesidad no es tal, bueno, o si esa necesidad no es tan apremiante, bueno, quizás tengamos que ajustarnos el cinturón y afrontar otras realidades sin entrar en la pérdida de lo que yo he llamado la pérdida de dignidad que supone entregar soberanía y entregar república a cambio de un negocio.
Desde aquí, alentamos a la Coordinadora de Vecinos del Oeste de Montevideo a continuar defendiendo su territorio, sus formas de vida, sus conquistas sociales y productivas. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.